Cuente.
Lo permitieron las comunicaciones.
Cuente.
Unas horas, unos días, un par de días. Contamos acá que se conoció por fin el nombre de la organización que logró confirmar que el Galeón San José, el famosísimo Galeón San José, sí estaba en las coordenadas que el gobierno colombiano tenía. Es una institución oceanográfica, Woods Hole se llama, está o se llama así, está ubicada en una ciudad de los Estados Unidos, en un pequeño pueblo en Estados Unidos. Esa organización dio algunos detalles de la búsqueda del galeón que se hundió en aguas colombianas con un cargamento que pues es muy valioso, tal vez de los más valiosos que hay sumergido en, digamos, en la historia por lo menos reciente de la humanidad. Lo encontró un robot que se llama Remus, el mismo que encontró un vuelo de Air France que cayó en las costas de Brasil en 2009 y lo encontró un par de años después. Y ese vehículo autónomo tomó las fotos del San José.
Claro.
Una de las personas que mejor conoce toda la historia del galeón y de lo que ha pasado y de lo que está tratando de hacer el gobierno colombiano para recuperarlo es el doctor Ernesto Montenegro, el director general del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Doctor Montenegro, gracias por atendernos. Buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo está, Jorge?
Qué bueno poder tenerlo con nosotros para hablar un poco de esta historia que es absolutamente apasionante, doctor Montenegro. Lo primero que le quiero preguntar es esto. ¿En cuánto tiempo se tendrán claros finalmente todos los términos de ese contrato que se hará con la empresa Casa Tesoros que se encargará de bajar a buscar el galeón? ¿Cuándo ya está listo esa, cuándo estará lista esa gente para ir a por él?
Permítame responderle dos cosas y opinar sobre la introducción que usted acaba de hacer.
Por favor.
La respuesta directa efectivamente sobre los tiempos de los términos. Los términos después de un trabajo de 3 años... Están bastante definidos, son los pliegos que están puestos en el SECOP y que definen claramente cuáles son los tiempos, los cronogramas y demás cosas que ya están hechos. Sin embargo, quisiera referirme a la introducción que usted hace.
Sí.
Woods Hole confirma,
sí,
lo que hace en su página es señalar cómo participaron del proceso de investigación. En realidad, Woods Hole no confirmó las coordenadas que el gobierno nacional tuviese.
Muy bien.
Todo lo contrario.
Muy bien.
El gobierno nacional adelantó un proceso de investigación en aguas para identificar las coordenadas y Woods Hole participó dentro de ese proceso y logramos entender en dónde estaban ubicados los restos del San José. Coordenadas que no existían antes.
Claro.
Ninguno de los sitios que habían sido señalados previamente corresponde con la ubicación actual de los restos del San José.
¿Me permite un paréntesis con eso que acaba de decir?
Sí, señor.
La CICH Armada, que tiene un litigio que no sé si todavía está en los tribunales con Colombia, ha insistido siempre en que ellos dieron las coordenadas. Luego, lo que usted nos acaba de confirmar acá es que, efectivamente, como ya lo dijo también el presidente Santos, esas coordenadas de CICH Armada eran equivocadas, no eran las mismas.
Los de la CICH Armada hacen una denuncia de unas coordenadas en las cuales ellos consideran haber identificado bienes.
Sí.
Esas coordenadas en donde son las que sobre las que ellos tienen derechos y se les han reconocido en sí mismos, en ese sitio, que no están asociadas al Galeón San José ni en el momento en que se les da los derechos sobre las coordenadas, pero que hoy en día que tenemos identificado un pecio en un sitio determinado, sabemos que no corresponden de ninguna manera con, y que están bastante lejanos, tanto en superficie como en profundidad.
Ya, es decir, ¿encontraron otra cosa?
Ellos dicen haber encontrado otra cosa, nosotros dudamos pues de encontrar una serie de anomalías, pero pues en otra parte,
sí,
completamente distinta.
Perfecto.
Y ninguno de sus derechos ha sido vulnerado, ellos tienen derechos a lo que estén. Pero esto no tiene nada que ver con el San José.
Perfecto, perfecto, maravilloso. Doctor Montenegro, ustedes están completamente seguros ya, la otra certeza que se tiene es que ese espacio, digamos, marítimo, del territorio, digamos, donde está el galeón, no ha sido nunca vulnerado. ¿Nadie ha bajado nunca a mirar qué hay allá en los años que han transcurrido?
No, señor. Previo a las investigaciones que han sido coordinadas desde este instituto, no ha habido presencia. Es imposible por la profundidad de que con la tecnología previa a la que contamos hoy en día hubiesen podido llegar allí cualquier tipo de personas o procesos de intervención.
¿Cómo es que Colombia, o más bien, cómo es que el historiador cubano, entiendo, Roger Dooley, que es la persona que le entrega las coordenadas al presidente Santos en un ascensor en los Estados Unidos, encuentra esas coordenadas? ¿Cómo se encuentra el galeón? ¿Cómo se dan cuenta de que ese es el lugar?
Sí, esa no se entrega unas coordenadas, digamos, ese conocimiento no existe previo a un proceso de investigación científica,
sí,
que parte del hecho de generar unas hipótesis, hacer verificación de las hipótesis en un proceso de ensayo-error, haciendo verificaciones de cada una de las cosas. Entonces no hay un sujeto que sabe las coordenadas, las tiene guardadas en su cabeza y ya un día se las pueda entregar a alguien.
Ya.
Ese proceso no funciona así.
Sí.
Lo que hicimos fue, a partir de una información histórica, compararla con la información meteorológica con la que contamos hoy en día, hacer unos cálculos de navegación en términos de la fuerza del viento, la capacidad de arrastre que se puede tener del viento sobre una embarcación como la del San José, de la cual conocíamos sus características técnicas,
sí,
y a partir de eso crear un polígono de posibilidades en donde hubiese podido, por la cantidad de tiempo que navegó con un determinado tipo de viento, ubicar un área susceptible de contener los restos. Es eso lo que se hizo,
ya.
Y en 2015 se procedió a adelantar en el polígono que se había construido como hipótesis la verificación de los sitios, y en dos temporadas, porque no se hizo en una sola, sino en dos temporadas logramos identificar el sitio. Entonces, en efecto, la participación de Roger fue definitiva, porque son las investigaciones históricas a lo largo de 40 años lo que nos permite construir colectivamente y con el gobierno nacional, con la Armada, con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, un modelo para poder investigar una hipótesis que la verificamos al final de noviembre del año 2015.
¿Qué tan grande era esa cuadrícula inicial, doctor Montenegro?
Era de 100 millas, se verificaron 72.
100 millas.
72 grande. Millas.
Sí.
Hicimos un barrido completo con ese instrumento que usted señala, que lo proporcionó Woods Hole, justamente, que es el Remus 6000, que es tecnología militar que solamente puede ser prestada o solamente puede ponerse a disposición de estados. Es por eso que el gobierno de Colombia hizo una solicitud formal para poder contar con el apoyo del Remus, y trabajamos haciendo un barrido completo de 72 millas náuticas, que fue el que permitió ubicar el galeón.
Doctor Montenegro, hay pues mucho de historia en todo esto. Lo hundieron el San José una tarde de viernes de 1708. Iba de Cartagena rumbo a Cádiz, y he leído como muchos, lo que supongo que son análisis aproximados de lo que podía contener el galeón. Me imagino que eso están unas minutas. ¿Eso lo tiene claro el gobierno? ¿Cuántas monedas de oro? En fin, ¿lo que podía haber ahí está claro? ¿O todavía hay mucha incertidumbre sobre lo que se puede encontrar?
Hay mucha incertidumbre, justamente, porque como pasaría hoy en día, una cosa es que tú me digas que tienes en tus bolsillos, tienes 50 mil pesos,
sí,
y otra cosa es que yo pudiera saber si tú tienes los 50 mil pesos en un solo billete, en billetes de 1.000 pesos o en monedas de 50 pesos.
Claro.
Entonces son dos datos que son distintos. ¿Cuánto llevaba en la época y cuál es el soporte de ese valor? Son dos razonamientos distintos. Entonces, para la época tenemos un dato general, que es, hay una un elemento comparativo, que es el barco gemelo del San José, que es el San Joaquín, y hay un cálculo aproximado de que llevaba 6 millones de pesos legales, y otro tanto en términos de contrabando, que siempre es especulativo, pero se consideraba que llevaba alrededor de 10 millones de pesos.
¿Eso se puede hacer el cálculo a valor presente, doctor Montenegro, o eso no es un cálculo posible?
Es un cálculo que tiene unos rangos, es posible, pero de todos modos tiene un margen de especulación,
sí,
porque como le digo a usted, dijésemos que esos 50 mil pesos que tiene usted entre el bolsillo en este momento, sean, si están en papel cuesten una cosa, pero si están en metal cuesten otra.
Ya.
Entonces, dentro de 100 años es posible que ya los 50 mil pesos no cuesten eso,
claro,
pero que el papel no cueste nada, pero que la moneda de 50 pesos
sí
cueste mucho.
Claro.
Entonces, depende en qué valor estaba. En ese tiempo, la carga podía estar en plata o estar en oro, y en consecuencia, tener un valor. Esa diferencia va a cambiar de manera radical la carga del San José.
Doctor Montenegro, quería ponerle un poco en contexto, o que nos ponga usted en contexto, de lo que pasó el día que el Remus, no sé si ese es un momento como de unos minutos o hay que esperar unas horas adicionales, en el que el Remus ha tomado unas fotografías de lo que efectivamente ustedes ya saben que es el San José, bien sea porque encuentra los famosos delfines tallados en parte de lo que tenía el San José, de los cañones, que eran creo que 62, que usted estaba en ese momento con ellos allí cuando por fin se descubre que ahí está el galeón.
Sí, en efecto, estábamos todo el tiempo, hemos participado y hemos coordinado pues las distintas actividades de investigación.
¿Cómo es ese momento?
Vale la pena señalar que no sucede un día.
¿Sí?
Hicimos una primera campaña, se hace todo el trabajo de poder involucrar distintos grupos de investigadores, de oceanógrafos, de ingenieros marítimos, de robóticos, porque lo que tenemos allí es ese Woods Hole, pues es un gran instituto de investigación oceanográfica, pero además pues compuesto por esos ingenieros, por esos oceanógrafos y por arqueólogos y por historiadores. Ese proceso es el que nos lleva a que hagamos una verificación. Esa verificación se hace con sonares. Entonces son las anomalías de sonar, las que después son interpretadas por un especialista de sonar, y después por los arqueólogos que nos dedicamos a entender qué era lo que nos decían los sonares. Ese proceso se hizo primero en junio del 2015, y después de hacer una verificación de 70 millas náuticas, no lo encontramos. Y se había producido un gasto muy importante, un desgaste administrativo y un relacionamiento político que nos llevó a poder hacerlo, pero no lo encontramos después de un mes de trabajo. Adelantamos la segunda parte para verificar el 50% restante del polígono, y cuando comenzamos a trabajar en la segunda temporada, efectivamente lo encontramos. Es un proceso largo porque pasa de sonar de alta frecuencia, sonar de baja frecuencia, proceso fotográfico y luego los procesos de identificación de los elementos que se pueden identificar en superficie. Entonces, sí, por supuesto que hice parte de todo ese proceso y pues no sucede en un solo día, sucede en un conjunto de actividades.
Claro, claro.
Sí, señor.
Estamos conversando en RCN Radio en la tertulia con el doctor Ernesto Montenegro, el director general del Instituto Colombiano de Antropología e Historia del ICAN. Doctor Montenegro, sobre el San José, uno supone que también ya el proceso que viene, que es el proceso de sacar lo que ahí esté abajo, es un proceso casi que de cirugía, un proceso que requiere de una precisión absoluta. ¿Eso se sabe cuánto puede tardar o no? ¿O es imposible determinarlo?
Sí, lo que hemos hecho después, en mayo del 2016, se adelantaron los procesos de caracterización completa del sitio. ¿Eso qué implica? Allí tomamos esas fotografías que se han hecho comunes, digamos, ya son del conocimiento público.
Sí.
Esas fotografías son 6.000 fotografías que se tomaron sobre el sitio principal y que después fueron tratadas para que fuese un mosaico ajustado. Un mosaico ajustado que nos permite entender ese conjunto de imágenes como un dato objetivo y podamos tomar medidas específicas de cada una de las partes. Por otra parte, hicimos una magnetometría que nos permite entender un modelo tridimensional, ver un poco lo que está por debajo, no el tipo de objetos que están, pero sí el volumen de excavación.
Sí.
Y entendemos cuál es la dimensión de la cosa. Y definimos unas áreas de excavación. Entendimos que las unidades de excavación debían ser diferenciales y establecimos una metodología para cada una de ellas. Se debe excavar de manera diferencial con robots por cada una de las áreas del sitio arqueológico y de acuerdo a sus características, porque en unas tenemos hasta 2 metros de materiales sobre el lecho marino,
sí,
y en otros sitios tenemos hasta 4 metros de materiales en profundidad. Pero eso no es un comportamiento homogéneo y por eso necesitamos trabajar de manera diferencial con instrumentos robóticos todos, pero manteniendo pues unas unidades de excavación precisas para que el registro del sitio arqueológico sea completo y no tenga ninguna duda del procedimiento científico.
¿Por qué es tan importante sacar el galeón?
Allí hay contenidos del galeón, de todos modos, como ha sido puesto de manifiesto, contiene una información histórica muy importante. Intervenirlo de manera adecuada, garantizando el registro arqueológico, garantizando que el registro de cada uno de los objetos se haga de manera precisa, pues es una biblioteca que se pone a disposición de la humanidad entera, todos esos datos que se generan en un proceso de excavación. Y por otra parte, resguardar el patrimonio arqueológico, las condiciones para su protección y para su divulgación, implica que lo saquemos de unas profundidades a las que ninguna persona podría llegar,
claro,
en este momento.
Claro, claro. Ahí, por supuesto, me imagino que en los medios somos de alguna manera también responsables de eso, una cierta ligereza a la hora de hacer las cuentas. No, porque si son los 17 mil millones de dólares, eso con eso usted hace el metro de Bogotá y le sobra plata. Cuando usted oye esas cuentas de lo que se puede hacer, ¿qué piensa?
Pues he oído el metro de Bogotá, darle una casa a cada colombiano,
claro,
pagar la deuda externa,
sí,
son pues unos enunciados bastante grandes y pues más especulativos todavía que los que se puedan hacer sobre eso. El Galeón San José hacía parte de una economía y de una economía colonial que no tiene comparación de todos modos con las economías contemporáneas, los, claro, Producto Interno Bruto de las naciones contemporáneas, pero además era la mitad de una carga que estaba el 50% aquí y el otro 50% en el Galeón San Joaquín. La muestra de eso es pues que los desarrollos que han tenido o que tuvo el Galeón San Joaquín, o que se desarrollos sociales con los recursos de San Joaquín, no eran de esas dimensiones. Eso es importante. De todos modos, lo que está contenido en el San José son unos porcentajes que tienen que unos valores importantes con respecto a su oro, a su plata, pero fundamentalmente es el valor histórico que tienen todos los objetos que están contenidos en él.
Sí, doctor Montenegro, aquí me está preguntando un oyente que qué va a pasar, que si a usted le preocupa los eventuales pleitos que puede haber con países implicados, digamos Perú, España, o...
Perú ha sido muy, muy respetuoso de los procesos que adelanta Colombia. Es un reconocimiento pues entre naciones americanas que siempre sucede de una manera muy armónica. No hemos tenido el mismo tipo de relacionamiento ni las posiciones pues con otros países o con sujetos de otros países, porque tampoco ha sido España quien haya manifestado de manera oficial una contradicción, pero en cambio sí algunas opiniones españolas,
sí,
han sido bastante negativas. Pero los pleitos que se puedan adelantar pues sobre el proceso científico pues serán respondidos en su momento.
Una última pregunta.
Hablando del San Joaquín, ¿ese barco actualmente existe? ¿Lo hundieron? ¿Llegó con las moneditas a la península ibérica?
Ese barco llegó con las moneditas a la península ibérica y posteriormente fue hundido en una situación distinta.
Muy interesante, doctor Montenegro, de verdad, muy interesante, porque francamente es una historia pues apasionante, lo que pasó con ese galeón, con lo que tenía, con la batalla que ocurrió aquel día que se hundió, con la cantidad también de buques que lo protegían, pero que finalmente no lograron salvarlo. Los españoles han dicho que también ahí hay cuerpos de soldados españoles, de gente que estaba sirviendo a la corona en aquel momento,
sí,
y que eso también será un trabajo que me imagino es un trabajo forense muy complejo, si es que algo queda de eso, ¿no?
Claro,
no lo sé.
Es muy importante señalar que la historia de España en ese momento, todos los territorios, digamos, que se habían constituido desde casi 300 años antes, pues que habían sido denominados España, o sea, España tenía todos esos elementos, y resulta extraño, eso no ha sido la posición general de España, pero por supuesto sí algunos medios lo han entendido así,
sí,
como si la historia colonial como pudiera heredarse únicamente en el espacio de la península ibérica y la actual nación española. La historia de esa España colonial es una historia que involucra todas las naciones contemporáneas americanas. Entonces no podemos decir que los sujetos de aquel entonces eran españoles,
claro,
y los que estaban subidos eran españoles.
Claro.
Los que estaban subidos allí eran por supuesto españoles, porque habían nacido en el territorio de la actual Colombia, habían nacido en el territorio de la actual Panamá, habían nacido en el territorio de la actual Perú, y por eso esa españolicidad pues podría ser afectada, y por eso mismo es que todos esos bienes que están ahí, que si en algún momento estaban bajo la cobertura de la entidad política española,
sí,
no se podrían hoy llamar los bienes que hoy son de España, de la misma manera como no son de España las murallas de Cartagena, claro, ni ninguna de las de los bienes coloniales contemporáneos. Fueron españoles y ahora son colombianos.
Claro.
Ese galeón, por supuesto, fue español y ahora no es español. Ahora tenemos una historia compartida con la península ibérica, que ni más faltaba, es la que nos construye a todos, a ellos y a nosotros, pero la soberanía sobre los bienes es la que no puede ponerse en cuestión.
Muy interesante, doctor Montenegro. Finalmente, ya le he dicho finalmente tres veces, pero es que siguen surgiendo preguntas de esto que es apasionante. ¿Cuál sería o cuál debería ser la próxima noticia sobre el galeón? ¿Qué tenemos que esperar ahora?
Que adelantaremos los procesos de construcción del laboratorio, y una vez se estén lanzados los procesos y garanticemos que la conservación de todos los materiales podamos iniciar la intervención del sitio.
Es poco probable que un próximo gobierno decida parar el proyecto y no hacer nada más. Digamos, ¿está amarrado ya lo que va ocurriendo, lo que va en marcha?
Los gobiernos siempre pueden tomar las decisiones, pero resultaría muy irresponsable limitar la conservación y la intervención adecuada sobre el patrimonio arqueológico.
Doctor Montenegro, gracias a usted por atendernos, de verdad muy interesante, y bueno, quedará todavía por contar una gran parte de esta historia. Gracias.
Bueno, con muchísimo gusto, que estén muy bien.
Gracias, el doctor Ernesto Montenegro, director general del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Me llamó la atención eso
muy
que
claro,
dice,
¿no?
Y hombre,
muy,
sí.
Y muy explicativo, muy didáctico.
Muy didáctico, muy complejo el proceso.
Sí, tiene sus complejidades.
Tenían 100 millas en las que posiblemente podía estar el San José, y finalmente, después de mucho trabajo, lograron encontrar el lugar exacto en el que está. Tendrán que hacer una exploración que no es sencilla. Sí. Me llama la atención lo que dice, que yo no sabía ese dato. El San Joaquín, que era el hermano,
claro,
tenía el 50% de la carga, llegó, y lo que se hizo con la carga de ese San Joaquín, pues no es del tamaño de lo que se está hablando, claro, acá.
Pero impresionante. Mire, estaba leyendo algo, también intentaron hundirlo. Entró a Cartagena, y no sé ustedes, cuando van a Cartagena, para entrar a por Boca Chica, hay unas cadenas que levantaban para destrozar,
claro,
los navíos.
Claro.
Alcanzó a entrar, salió a los años, pero obviamente pues tenía muchos navíos detrás de él.
Claro. El San Joaquín, 11:38 en la tertulia.